Usted va a escuchar el audio. Lea las afirmaciones y decida si son verdaderas, falsas o no mencionadas. Marque la opción elegida como A, verdadero, B, falso, C, no se menciona. Pase sus respuestas a la hoja de respuestas.
El segundo tercio de la historia de España del siglo XIX está ocupado por el reinado de Isabel II, un largo periodo en la historia de España que presenciará la transformación completa del Estado y la construcción del complejo de la administración nueva, de la imagen nacional absolutamente nueva y sobre todo en la recomposición profunda de los partidos políticos y aquellas fuerzas que apoyaban los distintos regímenes y que conformaron el conjunto del nuevo Estado Nacional en España. El reinado de Isabel II está conformado fundamentalmente por dos periodos. El primero es el de las regencias de su madre María Cristina. Ella ascendió al trono prácticamente con 3 años y posteriormente con el general Espartero. Las dos grandes ideas, los dos grandes motivos que acompañaron la regencia fue fundamentalmente hacer frente al enorme desafío bélico que supuso la guerra carlista y la transformación del Estado. La guerra carlista en realidad es una guerra dinástica por los derechos sucesorios en lugar de una mujer en el trono. Los candidatos, los partidarios, los seguidores más ultraconservadores de Carlos María Isidro pretendían elevarlo a la categoría de monarca y, desde luego, esto condujo a una larga guerra civil, la más larga de las muchas que ha habido en la historia de España. Esta guerra civil, fundamentalmente, además de los derechos dinásticos, lo que estaba sopesando, lo que estaba midiendo, lo que determinó fue el futuro del Estado en España. La definitiva imposición del Estado liberal frente al absolutismo más ultraconservador que defendían los seguidores carlistas. En realidad, la evolución de la guerra fue muy desigual, con unos polos fundamentalmente en el país vasco-navarro y en el norte de Cataluña y también en el conjunto del norte de Castellón. En el resto de España hubo partidas carlistas que recorrieron el territorio, pero que en realidad en ningún momento ocuparon grandes extensiones y en absoluto nunca llegaron a ocupar una capital de provincia, una ciudad importante. Esta es la razón fundamental por la que no pudieron acceder a una financiación exterior y esto es lo que definitivamente hundió la causa carlista. Una guerra en un país relativamente retrasado en el desarrollo de la revolución industrial, en el que no había una burguesía todavía demasiado importante y, sobre todo, donde los ejércitos tradicionales mantenían unas prácticas de un nivel muy, muy relajado. En consecuencia, no fue una guerra especialmente dramática, no hubo un elevado número de víctimas, pero sí ocupó mucho espacio de construcción del nuevo Estado y endeudó de una forma extraordinaria la regencia de María Cristina. El segundo motivo principal de las regencias, de una forma paralela a la victoria frente a los carlistas, fue la construcción del Estado liberal. Esta construcción fue lenta, hubo una primera fase en la que los liberales moderados que se hicieron con el poder alrededor del ministro de la Rosa decretaron no una constitución, sino lo que se conoce como Estatuto Real, que en realidad es una suerte de carta otorgada, que apenas 3 años después fue sustituida definitivamente por una constitución, la de 1837. Esta constitución, que no alcanzaba los niveles de progresismo que había tenido la de Cádiz de 1812, pero que sí establecía unas cuotas que homologaban el régimen liberal español al de los países más desarrollados en Europa, también posibilitó la construcción de una nueva administración y el desarrollo de toda una estructura administrativa a 3 grandes niveles: el Estado, la provincia, con la creación de las diputaciones, y los municipios. Al frente de este conjunto de transformaciones estuvieron grandes primeros ministros, fundamentalmente dos, Calatrava y Mendizábal. Mendizábal, durante la administración de Mendizábal, fue el que desarrolló una conformación de la administración más avanzada y, sobre todo, el que hizo frente definitivamente a la grave crisis de la hacienda pública. Si ya la herencia que se había recibido del reinado de Fernando VII era bastante mala, el incremento de los gastos públicos derivados de la guerra carlista aumentó más la precariedad de la hacienda pública. Había que hacer una reforma importante, y se basó fundamentalmente en allegar recursos a través de una nacionalización de tierras en manos muertas, fundamentalmente bienes eclesiásticos, que a lo largo de todo el territorio español fueron nacionalizados y posteriormente revertidos a la sociedad civil. Aunque en principio lo que se trataba de construir era una gran clase media de propietarios agrícolas, lo cierto es que la reventa de estos terrenos, algunos de ellos muy productivos, pero muchos en absoluto nada productivos, eran fundamentalmente extensiones de monte y terrenos baldíos, acabó en manos de los que ya tenían otras muchas tierras, ya eran grandes propietarios y eran los que en realidad tenían el dinero suficiente para afrontar la compra de tan extensas posesiones. Lo cierto es que el conjunto de la actuación en las dos regencias, primero, acabó con el gran desafío del absolutismo y, en segundo orden, puso definitivamente en pie el Estado liberal en España. A la edad, una edad muy temprana, apenas con 14 años, las Cortes decretaron la mayoría de edad de Isabel II y comenzó su reinado efectivo, fundamentalmente por la deriva autoritaria que la regencia de Espartero conllevaba. Un golpe de Estado, uno más de los que llenaron el reinado de Isabel II, depuso la regencia, elevó a la princesa a la categoría de reina y dio paso a la administración más conservadora, fundamentalmente del general Narváez. El reinado efectivo de Isabel II tiene fundamentalmente 3 grandes periodos: una primera larga década de carácter moderado, donde el gran espadón Narváez es el hombre más determinante del escenario político; un bienio progresista que se produce con un golpe de Estado triunfante, en el que Espartero vuelve del exilio de Londres a Madrid para hacerse cargo del gobierno, pero es fundamentalmente Pascual Madoz el que de forma efectiva lleva a cabo el gobierno; y un tercer periodo caracterizado por la hegemonía del primer partido real que hubo en la historia de España, con nombres, apellidos, estatutos y militantes, que fue la Unión Liberal, liderada por el general Hugo O'Donnell. Como se ve, todo el escenario político del reinado de Isabel II estuvo custodiado, estuvo cuidado, estuvo dirigido y estuvo gobernado por militares. En realidad, el ejército influyó de una forma determinante en la conducción y en la construcción del Estado liberal.
Vuelva a escuchar el audio y en un párrafo resume el contenido del texto escuchado. Tiene que seguir la siguiente estructura. La introducción, la idea principal del texto. El cuerpo. La conclusión. Escribe de 100 a 120 palabras.
El segundo tercio de la historia de España del siglo XIX está ocupado por el reinado de Isabel II, un largo periodo en la historia de España que presenciará la transformación completa del Estado y la construcción del el complejo de la administración nueva, de la imagen nacional absolutamente nueva y sobre todo en la recomposición profunda de los partidos políticos y aquellas fuerzas que apoyaban los distintos regímenes y que conformaron el conjunto del nuevo Estado Nacional en España. El reinado de Isabel II está conformado fundamentalmente por dos periodos. El primero es el de las regencias de su madre María Cristina. Ella ascendió al trono prácticamente con 3 años y posteriormente con el general Espartero. Las dos grandes ideas, los dos grandes motivos que acompañaron la regencia fue fundamentalmente hacer frente al enorme desafío bélico que supuso la guerra carlista y la transformación del Estado. La guerra carlista en realidad es una guerra dinástica por los derechos sucesorios en lugar de una mujer en el trono. Los candidatos, los partidarios, los seguidores más ultraconservadores de Carlos María Isidro pretendían elevarlo a la categoría de monarca y, desde luego, esto condujo a una larga guerra civil, la más larga de las muchas que ha habido en la historia de España. Esta guerra civil, fundamentalmente, además de los derechos dinásticos, lo que estaba sopesando, lo que estaba midiendo, lo que determinó fue el futuro del Estado en España. La definitiva imposición del Estado liberal frente al absolutismo más ultraconservador que defendían los seguidores carlistas. En realidad, la evolución de la guerra fue muy desigual, con unos polos fundamentalmente en el país vasco-navarro y en el norte de Cataluña y también en el conjunto del norte de Castellón. En el resto de España hubo partidas carlistas que recorrieron el territorio, pero que en realidad en ningún momento ocuparon grandes extensiones y en absoluto nunca llegaron a ocupar una capital de provincia, una ciudad importante. Esta es la razón fundamental por la que no pudieron acceder a una financiación exterior y esto es lo que definitivamente hundió la causa carlista. Una guerra en un país relativamente retrasado en el desarrollo de la revolución industrial, en el que no había una burguesía todavía demasiado importante y, sobre todo, donde los ejércitos tradicionales mantenían unas prácticas de un nivel muy, muy relajado. En consecuencia, no fue una guerra especialmente dramática, no hubo un elevado número de víctimas, pero sí ocupó mucho espacio de construcción del nuevo Estado y endeudó de una forma extraordinaria la regencia de María Cristina. El segundo motivo principal de las recencias de una forma paralela a la victoria frente a los carlistas fue la construcción del Estado liberal. Esta construcción fue lenta, hubo una primera fase en la que los liberales moderados que se hicieron con el poder alrededor del ministro de la Rosa decretaron no una constitución, sino lo que se conoce como estatuto real, que en realidad es una suerte de carta otorgada, que apenas 3 años después fue sustituida definitivamente por una constitución, la de 1837. Esta constitución, que no alcanzaba los niveles de progresismo que había tenido la de Cádiz de 1812, pero que sí establecía unas cuotas que homologaban el régimen liberal español al de los países más desarrollados en Europa, también posibilitó la construcción de una nueva administración y el desarrollo de toda una estructura administrativa a 3 grandes niveles: el Estado, la provincia, con la creación de las diputaciones, y los municipios. Al frente de este conjunto de transformaciones estuvieron grandes primeros ministros, fundamentalmente dos, Calatrava y Mendizábal. Mendizábal, durante la administración de Mendizábal, fue el que desarrolló una conformación de la administración más avanzada y, sobre todo, el que hizo frente definitivamente a la grave crisis de la hacienda pública. Si ya la herencia que se había recibido del reinado de Fernando VII era bastante mala, el incremento de los gastos públicos derivados de la guerra carlista aumentó más la precariedad de la hacienda pública. Había que hacer una reforma importante, y se basó fundamentalmente en allegar recursos a través de una nacionalización de tierras en manos muertas, fundamentalmente bienes eclesiásticos, que a lo largo de todo el territorio español fueron nacionalizados y posteriormente revertidos a la sociedad civil. Aunque en principio lo que se trataba de construir era una gran clase media de propietarios agrícolas, lo cierto es que la reventa de estos terrenos, algunos de ellos muy productivos, pero muchos en absoluto nada productivos, eran fundamentalmente extensiones de monte y terrenos baldíos, acabó en manos de los que ya tenían otras muchas tierras, ya eran grandes propietarios y eran los que en realidad tenían el dinero suficiente para afrontar la compra de tan extensas posesiones. Lo cierto es que el conjunto de la actuación en las dos regencias, primero, acabó con el gran desafío del absolutismo y, en segundo orden, puso definitivamente en pie el Estado liberal en España. A la edad, una edad muy temprana, apenas con 14 años, las Cortes decretaron la mayoría de edad de Isabel II y comenzó su reinado efectivo, fundamentalmente por la deriva autoritaria que la regencia de Espartero conllevaba. Un golpe de Estado, uno más de los que llenaron el reinado de Isabel II, depuso la regencia, elevó a la princesa a la categoría de reina y dio paso a la administración más conservadora, fundamentalmente del general Narváez. El reinado efectivo de Isabel II tiene fundamentalmente 3 grandes periodos: una primera larga década de carácter moderado, donde el gran espadón Narváez es el hombre más determinante del escenario político; un bienio progresista que se produce con de nuevo un golpe de Estado triunfante, en el que Espartero vuelve del exilio de Londres a Madrid para hacerse cargo del gobierno, pero es fundamentalmente Pascual Madoz el que de forma efectiva lleva a cabo el gobierno, y un tercer periodo caracterizado por la hegemonía del primer partido real que hubo en la historia de España, con nombres, apellidos, estatutos y militantes, que fue la Unión Liberal liderada por el general Hugo O'Donnell. Como se ve, todo el escenario político del reinado de Isabel II estuvo custodiado, estuvo cuidado, estuvo dirigido y estuvo gobernado por militares. En realidad, el ejército influyó de una forma determinante en la conducción y en la construcción del Estado liberal.
Ahora usted tiene 30 segundos para pasar sus respuestas a la hoja de respuestas.